Hola amigos, en el espacio del Centro de Estudios Judeocristianos hoy está con nosotros el doctor don Miguel García Baró. Él es profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, director de la revista El Olivo y miembro de la junta directiva de nuestro centro. Ha publicado y traducido numerosos libros sobre filosofía judía moderna y estudios sobre autores como Levinas, Rosenzweig, Benjamin, etc. Y continuamente su presencia es requerida para dar conferencias en diferentes países, tanto de Europa como de América. Es por lo que hoy le agradecemos especialmente que nos dedique parte de su tiempo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación tan amable. A mí es un placer siempre venir a la sinagoga, a cosas que organice pues cualquier asociación judía de Madrid, que me encanta colaborar con ellos.
Lo sabemos y por eso hemos abusado un poquito de su tiempo. Queríamos preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre la actualidad del pensamiento judío?
Bueno, el pensamiento judío conoce una especie de éxito grande desde hace décadas, desde la catástrofe, en realidad en todo el mundo. Lo que ocurre es que está irregularmente infiltrado, digamos, en unos y en otros países. Hay algunas tendencias de él que son muy poco conocidas, por ejemplo, fuera de los Estados Unidos, otras que tienen más que ver con el neomarxismo, que han sido las más difundidas por Europa, pero no se puede, por tanto, decir que haya una transmisión igual en todas partes. En España, por ejemplo, carecemos de ninguna cátedra dedicada al pensamiento judío, cuando eso es algo que es frecuente y continuo en prácticamente todos los países de la Europa culta, no digamos en Israel, en Estados Unidos, en algunos lugares de América Latina también. De modo que creo yo que tiene hoy una relevancia muy grande, que va a ir progresivamente siendo cada vez más importante, pero no es que haya ganado, digamos, su éxito y su relevancia actuales de un modo fácil. Y por lo menos en España tenemos aún que hacer una labor de divulgación importante.
¿Y ve usted posibilidades de en un futuro eso poderse desarrollar o realmente hay inconvenientes, hay barreras?
Creo que barreras las hay simplemente porque los planes de estudio actuales pues, no son muy flexibles, no permiten innovaciones de este género. Pero desde hace años, por ejemplo, en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hay programas de investigación dedicados a pensamiento judío e incluso pronto va a haber una plaza de investigador, de plantilla, que tiene precisamente el título Pensamiento Judío Contemporáneo, Pensamiento Judío Moderno, me parece. De modo que algunas cosas se van obteniendo, sí.
Hemos sabido que de la fundación que se acaba de hacer en la Sociedad Internacional Frank Rosenzweig en Alemania, en un congreso en el que, según tenemos visto, es usted ha sido ponente y además socio fundador. ¿Podría comentarnos algo sobre esta fundación? ¿Qué personas lo componen?
Sí, así es. Por fin en la ciudad de Kassel, que fue donde nació y vivió sus primeros años Franz Rosenzweig, quizá la figura más destacada del pensamiento judío enraizado en la tradición talmúdica durante el siglo XX, y probablemente uno de los filósofos para el siglo XXI, pues por fin se ha organizado una sociedad internacional que lleva el nombre del filósofo, que ha podido convocar un congreso de alcance mundial. No era el primero que se celebraba en Kassel, pero en esta oportunidad el propio presidente de la República Federal Alemana ofrecía su patronazgo y verdaderamente el número de ponentes venidos de todas partes, de Estados Unidos, Canadá, Israel, todos los países de Europa, ha sido algo así como un intento de salida al gran público de lo que significa Rosenzweig.
¿Y qué proyectos tiene esta fundación en ciernes? ¿Cuáles son sus fines, diríamos?
Sí, me parece que además de seguir promoviendo una nueva edición de obras completas, porque, por ejemplo, hace apenas un año ha aparecido un epistolario que contiene 1000 cartas nuevas, desconocidas, en la que llamamos hasta aquí edición completa de Rosenzweig. Bueno, pues evidentemente las ediciones de Rosenzweig no son aún perfectas, las traducciones no son demasiado abundantes, aunque aquí en España, afortunadamente, he tenido la fortuna de poder introducir algunos de los libros esenciales de Rosenzweig y de sus discípulos. y se harán congresos periódicos, es lo más probable que se funde un boletín o una revista especial, y sobre todo ahora con las facilidades de comunicación que tenemos gracias a Internet, pues habrá constantemente un flujo de información que unirá a un Instituto Rosenzweig ya existente en Jerusalén con las actividades fundamentalmente de esta cátedra de Kassel que dirige el profesor Schmidt Kovarczyk, y después con las que también pues tienen lugar, por ejemplo, en la Universidad de la Sapienza en Roma, aquí en Madrid, en comillas, modestamente, y en muchos otros lugares más, en París, evidentemente, también.
Bueno, modestamente, que lo dice usted, porque sabemos que es un especialista precisamente en este tema. ¿Y cree usted que sería posible una futura relación de esta fundación con nuestro centro?
Esta fundación tiene una finalidad prácticamente solo científica. Entonces yo creo que nuestro centro sí podría aprovechar posiblemente aportaciones en conferencias o en ciclos de seminarios que en el futuro se podrán hacer. Ahora mismo en España se está doctorando conmigo una persona, en comillas, de extraordinaria valía, Olga Belmonte, sobre la filosofía de Rosenzweig. Uno de los traductores españoles de Rosenzweig, Alejandro del Río, es también una persona joven que tiene mucho futuro filosófico por delante. Entonces, en ese sentido, creo que la colaboración sí podrá ser estrecha. Además, está la cátedra del profesor Casper en Friburgo, donde se han formado muchos jóvenes investigadores, sobre todo latinoamericanos, argentinos, mexicanos, brasileños. De ese modo, me parece que la filosofía judía y precisamente la tradición vinculada con Rosenzweig podrá tener también más presencia en España en un futuro próximo, sí.
Eso es estupendo, desde luego. Y ahora, en otro orden de cosas, le queríamos preguntar, ya aprovechamos que está usted aquí, como es lógico, ¿cuál es su opinión sobre el trabajo que ha realizado hasta hoy el Centro de Estudios Judeocristianos?
Mi opinión es altísima, pero eso, yo no soy un juez imparcial ahí, porque le debo una parte esencial de mi propia biografía intelectual, incluso espiritual. Hágase cargo, yo hace 21 años, probablemente usted será también más o menos tan vieja como yo en este asunto, no sé. Pero yo hace 21 años que estoy vinculado al centro. Ocurrió de una manera casual, simplemente me llamó Sorionel para una conferencia sobre un pensador judío convertido al cristianismo, muy interesante, un discípulo de Edmund Husserl, Adolf Reinach, y entonces, con una ocasión tan aparentemente, en fin, superficial o de refilón, conocí los trabajos del centro, y como mi interés por el judaísmo ya venía de antiguo, quedé fascinado por la variedad de cosas que allí encontré, por las personas interesantísimas que conocí, por los seminarios mismos y su calidad intelectual, después por los viajes, los contactos, los viajes a Israel, los contactos entre intelectuales que ya somos muy amigos de los dos lados del Mediterráneo, y vi además mucho más claramente que nunca antes la necesidad que había de una demostración palpable en España de lo que significa acogida real por parte de cristianos comprometidos con su cristianismo respecto de los judíos que empezaban a estar presentes en la vida española, no solamente en la historia española, y que hasta el momento no habían obtenido ni siquiera un lugar donde poder encontrarse con amigos que los acogían, no habían encontrado tampoco en aquel momento, estoy hablando de 1983, pues ni siquiera puntos de referencia culturales claros donde sus posiciones pudieran ser defendidas, amparadas, donde se hicieran labores como las que en esos años se llevaban a cabo con aquella revisión de los libros de texto.
De texto.
Sí,
con caracteres antisemitas.
Sí, muy frecuentemente, porque todavía hoy siguen siendo las exposiciones de temas judíos en los libros de texto del bachillerato español encargadas a personas que no son judíos, y la pérdida de la tradición de relaciones durante siglos con el judaísmo ha hecho que en España no se noten como ofensivas, como antisemitas, ni siquiera como poco caritativas, vamos, o poco humanas, muchas expresiones que se toman como datos culturales y que corren en esos libros, en homilías, en el lenguaje corriente, en expresiones que están todavía recogidas en el diccionario, frases hechas, ¿no? Y verdaderamente esa es una situación que hay que ayudar a cambiar completamente. Yo creo que el centro ha hecho un trabajo auténticamente fantástico, porque además ha tenido el lado espiritual, el aspecto espiritual tan magníficamente bien representado por Sor Lionel Mihalovici, sí, en estas últimas décadas, que verdaderamente bueno, es una figura irreemplazable. Entonces,
y ahora ustedes forman parte de la junta directiva. ¿Qué dificultades van a encontrar ustedes para llevar a cabo la labor que les ha encomendado el arzobispado para no perder el carisma propio de la congregación de Sion?
Esto va a ser complejo, va a ser muy complejo, porque aunque tengamos la mejor voluntad, muchas personas que llevamos una vida profesional activísima, primero, no vamos a poder reemplazar a Sor Lionel, evidentemente, en ningún caso. Es decir, no hay que pensarlo así, pero un poco vamos hacia un futuro que siempre será un poquito peor que el pasado inmediato. Esperemos una recuperación en pocos años, pero el peligro está presente. En el momento en que Sor Lionel no esté aquí como una figura de referencia, un punto continuo de encuentro para todos a cualquier hora del día, aunque se haga presente con frecuencia, pues no va a ser lo mismo, evidentemente. Entonces, la responsabilidad que va a caer sobre todos nosotros es muy grande. Estamos en realidad muy ilusionados con pensar que, incluso si la congregación de Nuestra Señora de Sion, la congregación femenina, pues se retira en la práctica de su trabajo aquí en Madrid, el arzobispado pueda confiarlo a la gente que desde hace tantos años lo viene por lo menos sosteniendo y apoyando. Pero no hay duda de que vamos a procurar desde el principio buscar también los lados típicamente, digamos, teológicos, espirituales, para los que no somos realmente expertos, ninguno de nosotros, y que requerirán seguramente que nos acojan o que amparen también nuestros proyectos, pues en este caso la congregación masculina de Nuestra Señora de Sion.
Los hermanos de Sion.
Sí, yo creo que sí. Hay que ir realmente a eso, porque es claro que la congregación a la que pertenece Sor Lionel en realidad no mantiene con nosotros los vínculos de cariño, de sostén, de aliento que hasta aquí han existido
con ella
y con las figuras anteriores, Sor Aída, Sor Esperanza, sí. Que han sido tan interesantes, tan importantes, pero ahí se ha producido un cambio y nosotros queremos cambiar para mejor, no para peor.
¿Y no piensa usted que el centro puede correr el riesgo de quedar reducido, pues no sé, a editar la revista El Olivo, centro de conferencias, en lugar de ser en realidad el medio para cumplir la pastoral y fomentar una relación de confianza entre la comunidad judía y la cristiana?
Claro, ese es el peligro que evidentemente nos acecha, porque podemos repartir tareas, más o menos sería continuar el reparto de tareas que ya tenemos ahora hecho, pero es como si de repente el corazón de nuestro asunto pues se nos fuera. O ¿cómo lo reemplazamos? Tendremos que dedicar más tiempo, más entusiasmo, todos nosotros. Pero no va a depender únicamente de eso, va a depender de que, con toda claridad, a ninguno se nos ocurra perder de vista que de lo que en ese centro se trata es, ante todo, de un testimonio de amor natural, tranquilo, entre amigos, y ese testimonio pues está allí reforzado por la presencia continua de lo religioso. En el momento en que lo convirtiéramos el centro en un lugar de conferencias, de cursos de hebreo, que organiza viajes, bueno, no habría perdido todo su sentido, pero hay muchas otras organizaciones que podrían hacer eso con la misma eficacia que nosotros o mejor, y ya existen algunas en bastantes ciudades de España. Entonces se habría perdido el trabajo de estos años. Bueno, no se habría perdido mientras duró, pero evidentemente
la continuidad.
Sí, no convendría continuar una cosa que pierde el corazón, que lleva a otro rumbo y que es reemplazable por muchas que ya existen.
Bueno, pues habiendo tantas personas que están trabajando para conseguirlo, personas como usted.
Como usted, Maite.
En unos momentos tan difíciles como los actuales, pues rogaremos a Dios para que les ayude, y a usted, profesor, le invitamos a volver siempre que lo desee con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer.